Vamos a iniciar nuestra clase. Antes de comenzar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Es importante, nosotros somos familia real de Dios y antes de entrar al trono de la gracia tenemos que estar en un estado libre de pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Y Él nos da la provisión divina para hacer eso. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es para la función operativa para la familia real. Todos nosotros somos familia real y tenemos entonces ese privilegio de hacer uso de las provisiones divinas para poder estar al tanto, pues, y para poder entender la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso, para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 1051. Ya vamos terminando eso, estamos en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 22:6. Les quiero dar el trasfondo, comenzando con el capítulo 22, versículo 1. Dice lo siguiente. Bueno, antes de hacerle eso, se me olvida que tenemos el recordatorio, que es muy importante porque nos mantiene en el norte. Nosotros hemos sido llamados para ser vencedores. Para ser vendedores tienes que crecer espiritualmente y llegar a la madurez espiritual. Cuando llegas a la madurez espiritual, tu producción va a ser extraordinaria en la vida cristiana. Nosotros no somos niños espirituales, sino somos personas que hemos logrado cierto nivel de crecimiento espiritual conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios continuamente. Es un proceso paulatino, no se quiere de la noche a la mañana porque requiere miles de decisiones. Decirle sí al Señor, quiero conocer tu mente, quiero conocer tu palabra. Entonces, en el transcurso de ese proceso llegamos a esa madurez espiritual, que es donde Dios quiere que nosotros estemos, como naturalmente se ve en la raza humana. Pues nosotros no nos mantenemos niñitos toda la vida, sino que hay un proceso de madurez física y madurez mental, aunque muchas personas pues no llegan a ser maduros mentalmente, pero lo natural es llegar a la madurez mental para que nosotros podamos enfrentar nuestros propios problemas en la faz de la tierra. Espiritualmente es lo mismo, tenemos que crecer espiritualmente y lo hacemos con la palabra de Dios. Ahora, este recordatorio que ven en la pantalla significa que si nosotros hacemos el objetivo y logramos la madurez espiritual, Él garantiza que nosotros vamos a ser victoriosos. Y siendo victoriosos, lo hacemos porque tenemos la mente de Cristo. Hay que recordar siempre que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza, las instrucciones vienen de la cabeza. Entonces, nosotros al adquirir el conocimiento de la mente de Cristo, vamos a ser victoriosos así como Él fue victorioso en la cruz. Él ganó la victoria estratégica en la cruz, a nosotros nos toca la victoria táctica. Nuestra guerra no es contra sangre, ni carne, ni contra voluntad de varón, sino tiene que ver todo esto ¿con qué? Con la parte espiritual. Y solamente se logra esa victoria espiritualmente con la palabra de Dios, que es el que venció a Satanás y su organización. Entonces aquí está la promesa, en el capítulo 3, versículo 21 de Apocalipsis, nos dice, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y tenemos dos cosas extraordinarias aquí. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar en el milenio. Vino por primera vez para ofrecer el hecho de que Él estaba aquí para gobernar, para que las personas creyeran en Él. Y las personas lo rechazaron y lo mandaron a matar. El Sanedrín lo mandó a matar a él porque le tenían envidia, y nuestro Señor Jesucristo postergó su reinado. ¿Okay? Y en eso llama a la iglesia, que somos nosotros. La iglesia ya lleva más de 2000 años. Está siendo formada la iglesia como familia real, y después de esto viene el periodo de la tribulación, donde Dios elimina pues a sus enemigos de la faz de la tierra, y después de eso viene el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y lo implica el nombre, son 1000 años de gobierno que tiene el Señor Jesucristo. Nosotros regresamos con Él. Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por dedo va a poner a las personas que van a gobernar con Él. Y son aquellas personas que logran la victoria espiritual, la victoria táctica, los que gobiernan con el Señor Jesucristo. Y por eso le dice al vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Él es el que tiene el trono, el Padre se lo da. Él venció todas las cosas, el Padre va a sujetar todo bajo sus pies, y a nosotros nos da parte del gobierno. Nosotros vamos a ser reyes con el Señor, sacerdotes reales, ya lo somos, pero vamos a gobernar con Él en el periodo de la tribulación. O sea, nosotros no estamos viendo lo que nos da la tierra en estos momentos, que es el sistema cósmico de Satanás, sino que nosotros estamos viendo más allá, como decía Abraham. Nosotros estamos viendo el reinado del Señor Jesucristo, porque nosotros somos y pertenecemos a la luz. Entonces, lo primero que se van a dar cuenta es que esto no es una religión. Aquí no hay golpes de pechos, no tiene nada que ver con la religión ni con el beatismo. Tiene que ver todo con la información divina. Jesucristo vino por primera vez a morir para pagar por nosotros, y la segunda vez viene a gobernar la faz de la tierra para concluir el conflicto angélico entre Satanás y Dios. Dios encontró a Satanás culpable, a él y toda su organización, y Satanás apeló el juicio. Y dice, ¿cómo puede ser posible que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Entonces, Dios crea al hombre para enseñarle a Satanás que con una persona inferior en intelecto a lo que es el ángel, el hombre puede decidir a favor de la palabra de Dios, puede decidir por Dios. Y aquí estamos nosotros haciendo eso precisamente, primero que todo diciéndole sí al evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo para ser parte de la familia real, y segundo, diciéndole sí al Señor en lo que concierne a su mente. Nosotros crecemos espiritualmente conociendo la mente de Cristo. Entonces logramos el objetivo que es ser vencedor, y aquí tenemos la promesa, una de las 7000 promesas y una de las más importantes, porque nosotros vamos a regresar a gobernar con el Señor Jesucristo. ¿Bien? Y nosotros tenemos que tener esto en mente, porque si lo hacemos, es porque lo glorificamos. Glorificar quiere decir reflejar. Solamente lo puede reflejar con su palabra. Así de simple. Entonces tenemos esta poderosísima promesa que a nosotros nos corresponde, y se las digo cada vez que puedo, porque tenemos que tener, pues, como dice el hermano Johnny, con los ojos en el norte. El norte de nosotros es hacia Cristo nos dirigimos, con Cristo estamos y con Cristo caminamos. Entonces, ese es el recordatorio. Ahora sí les voy a leer Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22 dice: y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Resulta que en el capítulo 22 hemos cambiado del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que culmina con la derrota total de Satanás cuando lo deja, cuando lo suelta por segunda vez la revolución Gog y Magog, y viene después nuestro Señor Jesucristo y establece su gobierno aquí en la faz de la tierra, ya el gobierno eterno, que va a ser el de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, que va a estar en la faz de la tierra, y esta nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y vimos que la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que por ahí tengo una fotografía que le tomé anteayer, esta es una rendición de uno de los famosos pintores, pues, personas que se dedican a eso. Esa nueva Jerusalén que ustedes ven aquí tiene nada más y nada menos que aproximadamente una dimensión de 1500 millas cuadradas. 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho y 1500 millas de alto. O sea que de aquí no es una Jerusalén pequeñita como la que existe hoy en día. Estamos hablando de una dimensión, es como salir de Houston hasta Nueva York. Eso es un lado. Después, por el otro lado, ocupa 2/3 de los Estados Unidos. O sea que es enorme. Y hemos dicho que tiene 1500 millas de alto. O sea que nuestro Señor puede hacer 30 pisos en ese Nueva Jerusalén, y cada piso es de 50 millas de alto, que es donde se encuentran las nubes más altas, el cúmulo Nimbus, que es la nube más alta. Puede ser, imagínense todos los paisajes y todas las cosas tan extraordinarias que va a tener.
Pero 1500 millas hacia arriba sale de la atmósfera.
Sale de la atmósfera. Uh-huh. Esa es la descripción que tenemos.
Porque la atmósfera son nada más que 120 kilómetros.
Sí, o sea que, y esos son 1500, o sea que sale de la atmósfera. Eso es lo que nos está diciendo, que es algo espectacular, solamente Dios lo puede hacer. ¿Okay? Y ahí es donde vamos a recibir nosotros si somos victoriosos con el Señor. Y nosotros vamos a tener cosas que ojo no vio, dice la palabra, y son tan espectaculares que nosotros no las podemos ni siquiera envisionar, pues. ¿Por qué? Bueno, nosotros tampoco podemos envisionar todo lo que Dios hace. Solamente Dios puede hacer una jirafa enorme. Solamente Dios puede hacer una hormiga, solamente Dios puede hacer las cosas vivientes, solamente uh-huh. Dios puede hacer una cascada, solamente Dios puede hacer un árbol, solamente Dios puede hacer estas cosas. ¿Cómo no va a poder hacer eso? Claro que sí. Y uno está diciendo que es para nosotros, para los vencedores. Nosotros perdemos el tiempo en la faz de la tierra no siguiendo la palabra de Dios. Nos hacemos daño a nosotros mismos buscando las cosas tan pequeñitas, tan ínfimas que son las cosas de la tierra. Él nos dice a nosotros, busca primero el reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. ¿Qué? La manera más rápida de ser feliz es buscando al Señor. ¿Qué? O sea que lo demás es perder el tiempo, no tiene sentido. Si nosotros entendemos de qué se trata, pues no tiene sentido hacer lo que hacemos. Hacemos lo del tonto, que ¿verdad? No entiendes cómo son las cosas. Cuando Dios te está diciendo cómo son, Él te está diciendo así es que va a ser. Entonces aquí en Apocalipsis 22:1 dice, y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. No es posible que el trono de Dios esté en el medio de las 1500 millas. 1500 millas, en el centro de esa ciudad va a estar nuestro Señor. Y de ahí sale este río de agua viva. Entonces, donde salía el trono de Dios, fíjense, está el Padre y del Cordero, que es su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Entonces, estamos hablando de una alameda impresionante de árbol de la vida. Y esos árboles dan frutos. Esos árboles son frutos para la bienestar, el bienestar de las naciones. Van a haber naciones en la faz de la tierra que van a venir a la Nueva Jerusalén. Va a ser el viaje más espectacular. Si tiene tres paredes en cada lado de la Nueva Jerusalén, cada una de esas entradas, esas puertas, es posible que tenga una milla de largo, porque de puerta en puerta hay 500 millas. Si son 1500 y son tres puertas, imagínense ustedes, o 450 millas de puerta en puerta. Y lo que pasa es que la gente se misiona un templo pequeñito, un templo, bueno, este es el tabernáculo, pero el templo era un poquito más grande, ¿verdad? Pero no, estamos hablando de la Nueva Jerusalén, que es enorme. La gente va a querer ir a la Nueva Jerusalén, y ahí es donde vamos a residir nosotros, los vencedores, señoras y señores. Muy importante. Entonces, después nos dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba un árbol de la vida que produce 12 frutos, 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. No es fruto cada año, sino cada mes. Fíjense lo interesante, es algo perfecto lo que Dios ha hecho y eso es lo que produce. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, en la tierra no solamente está la Nueva Jerusalén, eso es la nueva tierra y los nuevos cielos, señores. En esa nueva tierra está la ciudad y hay personas viviendo en la faz de la tierra. Son creyentes de la manera que lo explica la Biblia. Después en el versículo 3 dice, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará ahí. Y sus siervos le servirán. Nosotros somos sus siervos. Nosotros vamos a servir a él, nosotros y los ángeles, pero los ángeles son inferiores a nosotros ya en esa situación. Porque él a nosotros nos hizo mayor que los ángeles. ¿Okay? Y después dice en el versículo 4, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Tenemos grabado el nombre de nuestro Señor en nuestras frentes. Después en Apocalipsis 22:5, o sea, cuando dice el nombre del Señor aquí, eso es el privilegio más grande que existe en la faz de la tierra. Cuando tú caminas, sales a una ciudad y ven el nombre del Señor, eso lo puso Dios y eres una persona sumamente importante, pues. ¿Sí me explico? Entonces, en el Apocalipsis 22:5 dice, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Okay? Aquí ilumina Dios toda la tierra porque su presencia está ahí y la ciudad entera está iluminada por la presencia del Señor. Lo de los 50 pisos, de los 30 pisos, es imaginación mía, ¿okay? Porque él no dice que va a haber 50 pisos, pero yo les digo que en una ciudad tan grande, él, si tiene 1500 pies arriba, el Señor no lo puede hacer, o sea, quizás es completamente, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, pues, si tiene 1500 para arriba, estamos hablando de una cantidad enorme de imagínense las cataratas, los árboles, los frutales, o sea, todo lo que van a hacer espectacular. Es como viajar a todas partes del mundo, vas al Sahara y ves piedras rocosas y ves diferentes cosas, vas a otro lugar, a Arizona, ves estas montañas preciosas, ves a Utah, el estado de Utah, vas a Indonesia y ves bellezas, vas a todas partes del mundo, hay bellezas espectaculares, ¿verdad? Lo que no va a haber es mar, eso es lo que nos dice, mar salado, no va a haber, va a haber agua, pero no va a haber mar salado. Y todo eso es interesante, pues. Y recuérdense que todo lo que nos dice es literal, no es algo que está siendo... O sea, no es algo inventado, que el hombre se imagine lo que quiere, sino él está diciendo las cosas literales. Entonces, y reinará por los siglos de los siglos, y el versículo 6 que estamos estudiando dice, me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, para que no vayan a creer que no es verdad. Él está diciendo, esto es lo que va a suceder. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que tienen que suceder pronto. Claro, estas cosas tienen que suceder. Cuando dice pronto es que cuando vengan van a ser con una velocidad espectacular, pero todavía no ha sucedido. Entonces, lo que hemos estado viendo es que esta porción de este versículo nos trajo a nosotros a ver la doctrina de la inspiración, porque ella está diciendo que estas palabras son fieles y verdaderas, para que nosotros sepamos que todo lo que dice la Biblia es verdad absoluta. todo lo que dice la Biblia. Entonces eso es lo que empezamos a estudiar la semana pasada. Estuvimos viendo la doctrina de la inspiración. Y aquí nos ofrece un resumen, pues, llevándonos a la declaración que se encuentra al inicio del libro de Apocalipsis. Esta es la revelación dada al Señor Jesucristo por el Padre, después por mediación de un ángel al apóstol Juan. Entonces tenemos un escenario espectacular aquí. Estas cosas nos las está diciendo nosotros, y ahora yo quiero escudriñar más el asunto de lo que es la inspiración divina, de lo que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Esto es verdad absoluta con la D capital, ¿sí? La palabra de Dios, escrita por todos los siglos, sin errores en los originales, en el griego, en el hebreo, comenzando con el hebreo, el arameo y el griego. No hay errores. Cuando pasan otros idiomas, sí, claro está, tiene errores, porque, bueno, eso está muy distante de la época en que fue escrito, pero así es. Entonces, la semana pasada les di la definición, que se las vuelvo a dar para recordarles acerca de esto. De tal manera sobrenatural, el Espíritu Santo dirigió a los escritores humanos de la Escritura que, sin echar a un lado su inteligencia humana, vocabulario, individualidad, estilo literario, personalidad, sentimientos personales o cualquier otro factor humano, deja un mensaje completo y coherente al ser humano, que es grabado y escrito con una exactitud perfecta en los idiomas originales de la Escritura. Y las mismas palabras llevan el peso y la autoridad de la paternidad literaria. O sea que fue Dios el que las inspiró y el hombre fue el instrumento que utilizó él para grabarlas. Entonces, a esto se le conoce como la inspiración verbal plenaria de la Escritura. Y también les hablé del testimonio de David acerca de las Escrituras. Les hablé la semana pasada también de la fidelidad de Dios y la inspiración. Y vimos versículos bíblicos como los que se encuentran en Romanos 3, 3 y 4. También vimos ahí, pues, que la doctrina de la palabra de Dios, que vindica la política de Dios y la gracia de Dios hacia cada uno de nosotros. Es la política de Dios, Él lo hace. Todo lo que Él escribe se cumple al pie de la letra y sus palabras son fidedignas. Todo lo puedes utilizar. Otra de las cosas que vimos fue la declaración bíblica de la inspiración, que se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que la vamos a ver más adelante porque tengo un poquito más que hablarles al respecto. Después también vimos la participación del Espíritu Santo en la inspiración de la Escritura. Es muy importante porque recuérdense que todos los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. Entonces, todo lo que se graba aquí fue inspirado por el Espíritu Santo, y para que venga a ti y sirva de mantenimiento o sostén espiritual, tiene que salir por medio del Espíritu. Por eso es que nosotros confesamos antes de iniciar la clase. ¿Por qué? Porque en el momento que confesamos nuestros pecados, siendo ya hijos de Dios, porque ya creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos llenos del Espíritu Santo y podemos discernir la porción espiritual de la Biblia. De otra manera, es asunto literario nada más, académico. Tú puedes leer la Biblia y tú entiendes lo que dice. La persona que no conoce a Dios, pues le parece locura, porque dice, imagínate una persona leyendo este libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 22, que tú ves un cubo, que es una ciudad grandísima, que baja y dice, no, pues esa gente está loca, mira lo que cree. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu para saber que estas cosas son reales. Nosotros sí la entendemos, pero una persona que lea esto sin conocer a Dios le parece locura, como dice la Biblia misma lo dice. Para la persona incrédula, estas instrucciones son locura. Pero, claro está, nosotros tenemos una abundante cantidad de información, hay una preponderancia de evidencia en la Biblia que es innegable, que por cualquier lado. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, pues, haciendo el estudio de la inspiración divina. Entonces, La participación del Espíritu Santo entonces en la inspiración es muy importante, y eso lo vimos también en Hechos 28:25. Después vimos también que la aplicación de la doctrina de la inspiración se encuentra en Hebreos 10 del 35 al 36. Una serie de versículos que vimos, porque vimos muchos versículos bíblicos. Hoy vamos a ver más porque tengo muchísimos versículos bíblicos que enseñarles. Entonces, los hagiógrafos de la Escritura en la formación del canon. El hagiógrafo es una palabra que se utiliza para los escritores, los que graban. Tenían un nombre especial porque había muy pocas personas que tenían la caligrafía suficiente y el estudio suficiente y el entrenamiento adecuado para escribir. Antes se escribían las cosas, se sentaban 40 hombres, una persona dictaba y ellos escribían palabra por palabra con su letrita porque no había imprenta. Y ahora, mucho antes de eso, antes de que se duplicaran las escrituras, los que lo escribían tenían que escribirlo con mucha delicadeza en el hebreo, en el arameo y en el griego. Porque no había, y estamos hablando con instrumentos muy rudimentarios. ¿okay? O sea, en papiro o en pieles de diferentes pieles, tenía que ser curada, tenía que utilizar ciertas, o sea, tenía que tener un cuidado tremendo. No había luz eléctrica, no había nada de eso, no había spell check, como dice aquí, que es lo que se utiliza en las computadoras para ver si estás, si tienes acentos diacríticos bien puestos o no bien puestos. O sea, no hay nada de eso. Tenía que ser una persona muy erudita, muy inspirada por Dios, para que le pudiera escribir y pudiera sacar todo el contenido de la mente de Dios en lo que se refería a la instrucción que se iba a dar. Entonces, los hagiógrafos de la escritura en la formación del canon son muy importantes. Cada libro existente es de un mensajero de Dios reconocido que fue comisionado por Dios mismo para dejar saber su voluntad y fue aceptado inmediatamente como palabra de Dios en la formación del canon del Antiguo Testamento. Es algo muy interesante porque en la Iglesia Católica existen unos libros que nosotros conocemos como la pseudepígrafa, que se escribieron en el transcurso del periodo de tiempo del silencio, pues donde no habían profetas. Esos libros no los acepta el judaísmo. El judaísmo solamente acepta cierta cantidad de libros como canónicos. Y el Nuevo Testamento solamente se produce después de que viene nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Entonces, la formación del Antiguo Testamento fue cerrada durante el reinado de Artajerjes Longimanos, el primero. Y Nehemías llegó a ser el veinteavo año de su reino, y estos fueron pues los dos últimos escritores del Antiguo Testamento. Ahí acaba la escritura, y primordialmente también entonces el Nuevo Testamento fue escrito en el griego común o koiné, como les expliqué la semana pasada, que era el que Alejandro Magno había amalgamado para poner a su ejército vasto, con el que conquistó todas esas regiones. El mundo conocido lo conquistó y utilizó ese idioma para amalgamar a todos sus soldados. Eso es lo que tenían que hablar, era un idioma preciso, no quedaba duda de quién era el sujeto y quién era el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, si Orlando era el objeto, era Orlandú. Y si Orlando era el sujeto, era Orlandón. ¿Okay? O sea que los nombres personales cambiaban su sufijo para indicar si estaba recibiendo la acción del verbo o estaban produciendo la acción del verbo. Así de preciso es ese idioma. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento fueron aquellos que tenían el don de apóstol o que estaban cercanamente asociados con un apóstol. Y solamente Lucas y Pablo utilizaron el griego ático en ciertas ocasiones, de Atenas, ¿verdad? Era el griego clásico, y en ciertas ocasiones demostrando de esa forma su educación clásica más avanzada. Y eso puede ser, es muy interesante, porque los otros no tenían esa educación, ellos sí. Pero la Biblia es para todo el mundo, o sea que esa es para expresar ciertas ideas adicionales, bíblicas, inspiradas por Dios, pero adicionales, ¿okay? Que no podían los otros, pero toda la Biblia es para que todo el mundo la entienda. Entonces, la palabra canon, la misma palabra canon, proviene de la palabra griega canon, con K, que significa regla, estandarte o vara de medir. Entonces, veamos esto porque es interesante. El problema que tenemos con la revelación antes del canon, antes de que se completara el canon, antes de que la Biblia fuera escrita, tenemos que había revelación de diferentes maneras. Había revelación por medio del Espíritu Santo de las siguientes formas. Primero, por medio de ángeles, a través de sueños, visiones, trances y por medio de la voz del Padre. De esa manera se comunicaba Dios con los antepasados. Hoy en día no. Hoy no se comunica con nadie. Si tú oyes al Padre hablarte audiblemente, recuérdense que yo tengo un amigo psiquiatra que es excelente, que ustedes pueden ir a visitarlo, porque el Padre no les está hablando a ustedes directamente, aunque a las 3 de la mañana me vino en la visión que el Padre me habló y que le tengo que decir a todo el mundo porque se va a acabar el mundo en 4 días. ¿Okay? El terremoto que viene pasa mañana, vendan todo lo que tienen. ¿Okay? Ningún terremoto, ninguna nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, solamente Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, no ha existido una persona que ha querido conocer a Dios que no se le haya conseguido conocer a Dios. Recuérdense que hay dos puntos en la vida de un ser humano que son muy importantes: el de conciencia divina, donde la persona llega a saber que existe Dios, y el segundo punto es que lo quiere conocer. Es positivo, si es positivo, Dios le tiene que dar el Evangelio. No se puede quedar sin el Evangelio. Entonces, el Evangelio siempre ha estado disponible a aquellas personas con una volición positiva, siempre. Bueno, créanlo o no, hasta ahí llegamos la semana pasada. Lo que acabo de hacer es repasar pues lo que estudiamos, y yo sé que ustedes se recuerdan de todo esto, pero clarísimamente. Pero, de nuevo, pues ahí tienen la información que vimos. Ahora vamos a ver el incremento, porque tenemos muchísima información. Una vez que el canon comenzó a escribirse, Existían cuatro categorías de revelación en el Antiguo Testamento. Y se las voy a dar una por una y les voy a dar los versículos bíblicos donde se encuentra la información. Primero que todo, Dios Padre habló directamente al hombre. Dios Padre. En Isaías 6, 9 al 10 vemos lo siguiente. Y él le dijo, ve y di a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepiente y sea curado. Ahí, como ustedes pueden ver, está hablando de la ira del Señor, que es un antropopatismo, que le ascribe a Dios la característica humana para que nosotros lo podamos entender. Pero Dios no se pone furioso, Dios sabe todas las cosas de antemano. Recuérdense que hemos estudiado la doctrina de la omnisciencia de Dios. Y Dios sabe todas las cosas antes de que las creara. Él nos conoció a nosotros toda nuestra vida antes de que creara el universo, antes de que creara los ángeles. Y Él hizo la provisión para nosotros y ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? O sea, para nosotros se está desarrollando nuestra vida y nosotros nos ahogamos en el vaso de agua porque creemos, ay, mira lo que me está pasando y que Dios no sabe. Dios sabe todo de tu vida y Dios sabe que tú vas a ser positivo. Y si eres positivo, Dios sabe que te va a dar bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. No porque tú le oras más fuerte y más ferviente que cualquier persona. No, Señor. Él te va a bendecir porque tú tienes su palabra en tu corazón. Y Él no ve la apariencia externa, Él ve el corazón del hombre. El corazón es la parte que bombea pensamientos espirituales. Entonces, si tú conoces a Dios, tú vas a ser bendecido. Punto. No por lo que le das a la iglesia. No, no te gastes tu dinero dándoselo a la iglesia si estás alejado de Dios y quieres comprar a Dios. ¿Me explico? Eso es una tontería. Tienes que crecer y conocer de qué se trata todo esto. Entonces, ese versículo que les pongo aquí, esos dos versículos, lo podemos comparar con Hechos 28-25. Miren lo que nos dice. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Entonces aquí vemos que Dios, el Espíritu Santo, habla directamente y también habla el Padre en la otra ocasión. Ahora, también se comunicaba en sueños, ¿ok? En sueños que son la revelación divina mientras que la persona duerme. Tiene sueño, está soñando y le viene un sueño. Si ustedes tienen un sueño revelativo, hoy en día, que a veces tenemos sueños que nosotros dijimos, qué maravilla el sueño que tuve, estaba vívido, yo estaba viviendo eso, y sé lo que me dijo. Yo tuve un par de sueños así que eran tremendos. Fueron, son, que todavía no me recuerdo, ustedes saben que esos sueños generalmente se los olvidan a uno, pero yo no me olvido de esos sueños. Pero eso no quiere decir que Dios me está hablando, ni que se está comunicando conmigo. Es un estado anímico. Anímico, no anémico, porque también eso ya cuando está muy... sino anímico, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que tú estás circulando doctrina bíblica en tu corazón y formulando con la palabra de Dios en ti mismo, tu cerebro está haciéndolo, estos escenarios. Son escenarios mentales que tú estás en ellos, estás utilizando la palabra de Dios. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. ¿Cuándo sabes que hablas inglés? Cuando en tus sueños sueñas en inglés y contestas en inglés y tienes una conversación en inglés, porque ya lo sabes, ya lo dominas. Ahora, no va a ser la conversación así que tú me entiendes lo que yo estoy diciendo. No, va a ser en inglés. La persona que cree que están hablando inglés cuando están hablando español. Sí, correcto. O sea, tú cuando sueñas, esos son sueños, pues, pero en esa época sí había y sí existía la revelación divina. Esa revelación divina era auténtica. Y claro está, los versículos bíblicos que atañen son la Génesis 15, 12, por ejemplo. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, en esa época, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Ahí tiene el sueño donde comienza Dios a darle. En Génesis 31:10 dice, y sucedió por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños. He aquí, los machos cabritos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob. Y yo respondí, heme aquí, Señor. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve a todos los machos cabríos que están cubriendo a las hembras, son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Qué? Estamos hablando de que Labán pues, le ofrece una hija y después le da otra, y después tiene que hacer 7 años más para que le dé la otra, la que él quería. Entonces, y después ya pues lo va a sacar y lo va a sacar con una gran fortuna. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde existe un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Ahí está la revelación divina por medio de sueños. ¿Okay? Y hay numerosas ocasiones en que esto sucede. Por ejemplo, en Números 12, 6, él dijo, oye ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré en él en visión y hablaré con él en sueños. Esa es la otra revelación que tiene el Señor. También vemos a Daniel 10:9, que nos dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en la tierra. O sea que también vemos que esto es la manera en que se revelaba en el Antiguo Testamento, antes de que el canon de la Escritura fuera completado. Una vez que el canon de la Escritura es terminado, ya no hay más revelación. No existe tal cosa. Toda la revelación la tienes de la Biblia, no viene de una forma externa. Entonces, la tercera manera son las visiones, en las cuales la persona está despierta y en un estado estático. Está muy emocionado, y en Isaías 1:1 lo vemos. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Okay? Y en Isaías 6:1 también nos dice, en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces aquí tenemos que lo hace también en estas visiones. En Primera de Reyes también, 22:19 nos dice, respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor, vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Entonces, nos damos cuenta pues que él lo hace a través de estas visiones especiales en el Antiguo Testamento, y son cosas que han quedado grabadas en la Biblia para nosotros. También hay una enseñanza angélica. La enseñanza angélica se encuentra en Deuteronomio 33:2. Dijo, el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte de Parán y vino del medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor y centellante para ellos. Está el ángel hablando con ellos. En Salmo 68:17 dice, los carros de Dios son miriadas y millares y millares, el Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. De nuevo, esto es una declaración que se les está dando a ellos. En el Nuevo Testamento, en Hechos 7:53, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardan. ¿Se dan cuenta? O sea que los ángeles le dieron la disposición. Le está hablando con los judíos en estos momentos, que se señorean pues debido a lo que es la ley mosaica, que es una ley perfecta, ya la hemos estudiado, y es una maravilla para mantener la libertad humana. Sin esa, es la ley perfecta de Dios. Entonces, pero ellos no la pueden guardar, pero ellos simplemente lo que hacían era respaldaban con la ley, pero ellos mismos no la cumplían la ley. También en Gálatas 3:19 nos dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? De nuevo regresa a la ley. Esta es la ley mosaica. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Es aquí donde nosotros conocemos que la ley fue mediada por ángeles en el monte Sinaí. Nos lo dejan saber el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento no nos lo dejan saber. ¿Okay? Pero aquí sí nos dejan saber que fue por ángeles. En Apocalipsis 1:1 nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándosela por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Okay? O sea, aquí tenemos los ángeles comunicando la palabra de Dios. Recuérdense que el libro de Apocalipsis tiene que ver con los eventos del porvenir en el futuro de Israel. También en Apocalipsis 5:2, fíjense todos los versículos que les estoy dando correspondientes a la revelación. Apocalipsis 5:2, y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? De nuevo, es la revelación angélica. Son ángeles que tienen el don. Bueno, la palabra ángel mismo quiere decir comunicador, ¿okay? Heraldo. Estos son heraldos del Señor. En Apocalipsis 8:3, y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaba delante del trono. Ustedes pueden ver aquí que todas las alusiones que se han hecho aquí tienen que ver con el Antiguo Testamento o con el transcurso de la tribulación. ¿Qué pertenece a quién? A los judíos. Es la 70ª semana de Daniel, la que va a existir en el transcurso de la tribulación. Entonces, Ustedes pueden ver que es interesantísimo que Dios se revela y lo hace por medio de estos, información directa de Dios, de, por medio de sueños, por medio de visiones y por medio de ángeles, del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento y en lo que concierne a Israel. Pero para la iglesia ya eso está cerrado, señoras y señores. No vayan a creer que le estuvo hablando un ángel, ¿okay? Hay personas que entran en esa nueva, alguien me mandó algo acerca de la nueva droga, que la gente se pone toda loca, eso es así, parece que tuviera.
Hay personas que le dicen profetas también.
Ah, oh, sí, se llama autollamados profetas, pero no, eso no está en la Biblia. O sea, ahora sí les digo una cosa: nosotros todos somos profetas, en el sentido de que nosotros conocemos, correcto, de lo que hay aquí en la Biblia, lo que están aprendiendo. Ustedes tienen conocimiento que le pueden decir a otra persona que esto va a suceder en el futuro, porque tú tienes la revelación divina por medio de su palabra. Eres un profeta, estás hablando profecía a una persona que no conoce eso, pero la profecía viene de la Biblia y tú lo puedes dirigir a esa profecía, ¿sí? Porque esta es la ocasión profética. Y esto que estamos viendo aquí es profecía. Pero no hay la oficina ni donde profeta, no. No existe tal cosa. Pero si la vemos, si la definición de profeta es que tú puedes decir lo que va a pasar en el futuro y que tiene que ser fidedigno, entonces lo que nosotros hablamos acerca del libro de Apocalipsis, acerca del reino milenario, acerca de la tribulación, acerca de la nueva Jerusalén, es profético. Ya la Biblia viene de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían los apóstoles cuando no tenían esa información, porque no todos tenían la información completa, pero inspirados por el Espíritu Santo ellos podían hablar de estas cosas a otras personas, verbalmente no quedaban escritas, pero las podían hablar. ¿Sí? Entonces, veamos entonces otra parte interesante de lo que son las Escrituras, que tiene que ver con las definiciones bíblicas, las definiciones bíblicas del canon de la Escritura, porque hay definiciones bíblicas que a nosotros lo que hacen es cementar nuestra fe, porque vemos la fidelidad de lo que es la palabra de Dios. Es tanta la información que te conduce al hecho de que esto viene de Dios, ¿sí? La paternidad literaria de la Biblia es Dios mismo. Veamos entonces una de las definiciones que se encuentran en Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente Dios puede hacer eso porque Él es el diseñador. Y es la palabra de Dios. La Biblia misma se declara palabra de Dios. Es la palabra escrita. Logos thou theos, en el griego. Logos thou theos, la palabra de Dios. Entonces, también, segundo que les pongo es el 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? O sea, se conoce también como la mente del Señor, para que le instruya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía la palabra de Dios completamente. Él utilizó la palabra de Dios y fue victorioso en la cruz porque utilizó la palabra de Dios. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Eh? Nosotros no hacemos la voluntad del Padre. Nosotros hacemos la voluntad del Hijo. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Pero tú no puedes ir al Padre sino a través del Hijo. ¿Me explico? O sea, todo tiene que ser con la mente de Cristo. Jesucristo es el que aceptó a Dios en el cielo, el primer hombre que aceptó a Dios en el cielo, en su carne, y ahora nosotros a través de Cristo entramos también, pero no separados de Cristo. Entonces, también vemos que la Biblia se autodenomina como la voz del Espíritu, y lo vemos en Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, ¿eh? Es la voz de Dios. O sea, cuando nosotros estudiamos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Siéntate un momento, cierra los ojos, ¿okay? Después que leas la Escritura, porque si no, no la vas a poder leer. Lo cierras y te ves en la presencia de Dios y que estás escuchando la voz de Dios, ¿okay? Que te está hablando a ti. Diciendo conmigo, estas son mis instrucciones para ti. ¿Okay? Entonces, también se conoce como la voz del Espíritu. En Jeremías 1:9 dice: entonces se extendió el Señor su mano y me tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sí? También vemos que en Marcos 12:36 nos dice: David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Esto ha sido citado porque es muy interesante, porque él está diciendo, el Señor dijo a mi Señor, y el Señor de David es su hijo. Es el hijo de David, el hijo mayor de David, a través de la descendencia de Natán. ¿Okay? De Natán, viene de Natán y Salomón, pero de Natán viene la Virgen María, y de la Virgen María viene David. Entonces, él dijo, el Señor, el Padre dijo a mi Señor, al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies, por estrado de tus pies. Entonces, tenemos que esa es la solución. Vamos a culminar aquí porque tengo más que decirles y no quiero salirme del tema. Entonces, voy a marcar esto un momentito y continuamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias y maravillosas que has preparado para nosotros. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén.